En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenos días, sigues en Mediodía COPE, escuchando una semana más El Espejo de la Diócesis de Alcalá de Henares. Estamos aquí, Pepe Porras
y Patricia de la Fuente, para ponerte al día y dar voz a la vida de tu diócesis. El pasado fin de semana, los equipos de Nuestra Señora de la Diócesis de Alcalá han realizado un retiro para matrimonios en el monasterio de Valfermoso de las Monjas, en Guadalajara. El retiro fue predicado por don Ignacio Latorre, vicario parroquial de la parroquia de San Vicente Mártir de Paracuellos, y en él participaron 18 matrimonios pertenecientes al sector Virgen del Val de los equipos de Nuestra Señora.
Durante los dos días de retiro, los matrimonios pudieron orar y reflexionar sobre la alegría de la salvación que Jesús anunciaba a sus discípulos después de su resurrección y que hoy este anuncio es para cada uno de nosotros. Estamos hechos y destinados para el cielo. Esta es la salvación que Jesucristo, con su resurrección, nos ha regalado, y es el Espíritu Santo el que va a ir haciendo posible en nosotros esa historia de amor en nuestro día a día, si nos dejamos inundar por él.
Al final del retiro, algunos matrimonios pudieron hacer su compromiso de pertenencia al movimiento Equipos de Nuestra Señora.
En el programa de hoy vamos a hablar de la capellanía del rito hispano mozárabe, la cual ha formado parte de la diócesis de Alcalá desde el año 2005, en el que el Papa le concede a don Jesús Catalá el permiso necesario para traerla. Pero primero, dado que seguimos en Pascua, hoy te traemos a Laura Romina, una de las muchas bautizadas durante la vigilia pascual, el pasado 8 de abril, para contarnos su historia de conversión. I am looking for
freedom. Buenos días, Laura Romina. ¿Podrías empezar contándonos un poquito de dónde eres? ¿Qué pasó aquel día 8 de abril?
Bueno, yo soy, bueno, en principio en Argentina, nací en Argentina. Llevo en España 21 años y bueno, nada, más que nada, bueno, toda una vida aquí ya prácticamente asentada y bueno, con trabajo, familia, hace, bueno, ya muchos años ya que estoy aquí. Me siento un poco más más española que argentina, sinceramente. El otro día sí, lo que, bueno, yo hace muchos años que, bueno, que venía sintiendo, bueno, estas ganas de bautizarme y de tener los sacramentos y bueno, fue todo un proceso, bueno, muy, que ha sido de varios años, porque, bueno, por circunstancias de la vida, yo primero hice catequesis con el padre Carlos en Las Rosas, cuando vivíamos en Las Rosas de Madrid. Primero, bueno, yo me inicié un poquito, por mi familia, de parte de mi padre y mi madre, no eran muy, muy creyentes, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ya, bueno, pero yo sí como que sentía siempre algo especial o una, no sé, una llamada así cuando iba, visitaba alguna iglesia, lo poquito que tenía de cercanía, bueno, como que me sentía, no sé, atraído, sentía fe. Y bueno, y después al un poco con la ayuda de, bueno, bueno, no con la ayuda, sino que transmitió mi suegra un poco más esas ganas de, bueno, de conocer un poquito más la historia de Jesús y todo eso. Y bueno, y a raíz de eso fue que bueno, me interesé más por toda esta historia y bueno, y sentí ganas de bautizarme y de querer hacerlo, bueno, de tener los sacramentos, ¿no? Ya de mayor, que la verdad que me parece muy bonito, porque bueno, uno lo puede, tú lo puedes elegir y lo sientes, creo que lo sientes de una manera muy, muy especial haciéndolo de mayor. Bueno, tuve mi preparación de catequesis, como te contaba, en el 2015 comencé, y luego por temas de la vida, bueno, porque al final en ese momento no me pude bautizar, tenía la bebé muy, 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 muy pequeña, mi hija la mayor. Luego, por circunstancias de la vida, nos cambiamos de ciudad, de trabajo, pues todo como que lo dejé un poco ahí en el aire y, bueno, cosas de la vida. Luego hemos abierto un negocio familiar y, bueno, pasaron muchas cosas en medio. Y, bueno, y ahora que ya estamos asentados hace 3 años aquí en Alcalá de Henares, dije, bueno, como bauticé a mi hija la pequeña, pues ahí inicié en la parroquia San Bartolomé con el padre Teo. Bueno, iniciamos la conversación. Yo le comenté que había ya hecho catequesis hacía unos años y que, bueno, y que quería continuar y cómo podía hacer, ¿no? Uh-huh. Y, bueno, la verdad es que él fue muy, muy, muy amable y, bueno, me explicó y enseguida se puso en contacto conmigo y, bueno, y hemos llevado a cabo todo este camino hasta aquí, hemos llegado al día 8.
¿Cómo es ese camino desde que empiezas, pues eso, el catecumenado hasta que ya te bautizas?
Bueno, primero estuve, todo a través de la iglesia San Bartolomé. Uh-huh. El señor Fernando, que es el que da catequesis en la parroquia San Bartolomé, fue el que me dio, hacíamos unas sesiones por la mañana, porque era el momento en el que yo podía antes de entrar a trabajar, y, bueno, muy agradable, me citaba varios, el tema que vimos, varias historias de que habían ocurrido, cómo fue la historia de Jesús, un poquito lo que yo ya había visto hacía años anteriores, cuando uh-huh. te comentaba lo del tema en las rosas, que había hecho la catequesis de un año, sí. un año y medio, creo, más o menos, uh-huh. y, bueno, y era como todo así resumido por Fernando, pero, bueno, que al final terminó siendo mi padrino, y, bueno, y así fue como él me explicó, y, bueno, y estuvimos repasando distintas historias y distintos caminos de Jesús.
Antes has mencionado que cuando entrabas en las iglesias uh-huh. sentías algo especial. ¿Cómo describirías ese algo especial y qué es lo que más te atrae de la figura de Jesucristo?
Uh-huh. Bueno, sobre todo, bueno, al entrar, sobre todo, bueno, mucha paz, mucha tranquilidad, que en otro sitio como que no lo siento igual. La verdad es que como una paz así interior y tranquilidad, ¿no? Que es lo que uno a veces solamente necesita, y el estar un ratito en silencio y uh-huh. el agradecer, el hecho de pedir, porque al final uno solamente agradecer del que está bien, y todo eso como que te llena de tranquilidad, ¿no? Y de paz que uno necesita en muchos casos, en muchas ocasiones.
Y una pregunta que me surge es de ¿qué santos sí. de referencia tienes o qué santos te han ayudado, si es el caso, ¿no?, en tu camino hasta la Iglesia uh-huh. católica?
Uh-huh. Bueno, los santos, a ver, ahora que se me venga así a la mente, bueno, sí, especialmente, bueno, en Argentina hay la Virgen de Luján, que, bueno, uh-huh. que es muy devota de la provincia de Buenos Aires, donde yo nací. Y luego también está San Cayetano, que es el santo del trabajo, ¿no? Del trabajador. Más o menos uh-huh. esos son sobre todo más los que he seguido así internamente, ¿no? Y bueno, así ahora mismo que se me venga hacia la mente, no recuerdo hacia alguno más.
Centrándonos un poquito más en el día 8, la vigilia estuve yo allí, de hecho, fue muy hermosa. Sí. ¿Cómo fue el momento, ¿no?, en que te bautizaste? ¿Cómo fue tu experiencia?
Sí. No, la verdad es que yo sí, la verdad es que sentí mucha, mucha emoción, y a pesar de que la misa, dices, bueno, fueron 3 horas prácticamente, pues a mí se me hizo súper amena, la verdad es que no se me hizo nada pesada, fue muy, muy bonita y muy agradable, bueno, pasando por sus diferentes pasos, ¿no?, de lo que es una misa. Y de verdad, yo sobre todo, no sé, sentí mucha emoción, me emocionó mucho porque después de tantos años que he logrado llegar por fin hasta una parte de la que yo quiero cumplir, ¿no?, con mis sacramentos. Y personalmente, o sea, interiormente me sentí, no sé, como muy agradecida también. Para mí fue muy emocionante y no sé, creo que también vuelvo a repetir lo de antes, que si al elegirlo tú, poder hacerlo tú por tus propios, o sea, por querer hacerlo tú personalmente, no sé, a mí me llena más de emoción todavía, ¿no?
¿Qué le dirías a una persona que no está dentro de la iglesia, pero uh-huh. tiene inquietudes, ¿no?
Bueno, la verdad es que nada, acercándote sobre todo el estar un ratito, lo que yo siempre siento es el que solamente el estar un ratito y que te dé esa tranquilidad y esa paz, para mí ya es algo importante, ¿no? Porque no se encuentra en otros sitios, para mí personalmente. En otros sitios no como que no sientes algo igual que estando dentro de una iglesia y poder estar solamente contigo mismo, ¿no? Y bueno, bueno, y diciéndole a Jesús que también estás ahí y estás presente y no hace falta saber rezar, no hace falta sentir nada, no te van a pedir nada absolutamente, y solamente con el estar allí, no sé, yo creo que el que te llene de paz y tranquilidad es suficiente.
Bueno, pues Laura Romina, muchísimas gracias. Rezamos mucho por ti, pedimos por tu camino dentro de la iglesia y por el del resto de catecúmenos.
Nada, a ti, muchas gracias. Buenas tardes.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y habiendo escuchado a nuestra hermana en Cristo, Laura Romina, está ahora don Juan Miguel Prim con el capellán responsable del rito hispano-mozárabe y con una feligresa partícipe del mismo.
Nos acompañan hoy David Calahorra, sacerdote, y Eva Hernández. Ambos forman parte de la capellanía mozárabe de nuestra diócesis de Alcalá de Henares. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Miguel.
Hoy queremos dar a conocer esta riqueza peculiar de nuestra iglesia local, que es la liturgia en rito mozárabe. David, tú, además de ser delegado diocesano de Infancia y Juventud, párroco de Santo Tomás de Villanueva, eres el responsable de la capellanía mozárabe. ¿Podrías explicarnos qué significa, en primer lugar, este término mozárabe, que a algunos les puede resultar un poco como algo medieval?
Pues claro que sí, porque bueno, creo que para todos es claro que mozárabe se refiere a una época muy concreta de la historia de la Iglesia en España. Son estos cristianos que permanecen firmes a la fe, que hacen unidad en torno a la fe, los mozárabes, cuando España está invadida por el Islam, y entonces, bueno, pues peligra nuestras raíces cristianas y que perdure la fe. Entonces, por eso nuestra tradición litúrgica, de un modo especial, se llama mozárabe, en honor a todos aquellos que en una situación de persecución y de dificultad, pues mantuvieron este tesoro que es la liturgia y la espiritualidad propia de España.
Muchas personas que nos escuchen no están familiarizadas con los ritos o con las familias litúrgicas. ¿Podrías explicarnos un poco?
Pues sí, porque además así se entiende mejor que el nombre propio de nuestra liturgia, de nuestro rito, no es solo mozárabe, sino que se llama hispano-mozárabe, e incluso hay quien le gusta resaltar que se debería de llamar hispano-visigótico-mozárabe, ¿no? Porque realmente todas las familias litúrgicas que luego se concretan en un rito han nacido todas del mismo lugar, del cenáculo, de la última cena del Señor que ha celebrado la Eucaristía, y que después, al extenderse el cristianismo, pues los sucesores de los apóstoles en cada región del mundo, pues la fe que han creído la han celebrado de una manera concreta conforme a las circunstancias donde se ha extendido el cristianismo. De ahí que surjan en las diversas regiones de Europa, sobre todo, ¿no?, que son los ritos que conocemos de ese primer milenio, también en el norte de África, por supuesto, pero en Europa, que es donde se asienta nuestro rito, pues está también, además del romano, por supuesto, el ambrosiano, sobre todo también el celta, en las Islas Británicas, y en el sureste de la Galia, el galo, ¿no?, el galicano. Bien, pues el que nosotros digamos rito hispano-mozárabe y que además le añadimos el visigótico, es porque aquí en España se desarrolla la fe y el rito y todo lo que se cree se vive durante un periodo en el que en el primer momento es hispano, porque es la España hispano-romana. Ahí está muy marcada por la persecución, los martirios de los primeros siglos. Es una España, una iglesia muy martirial y que marca muchísimo ese primer momento, que llamaríamos hispano. Luego después, al entrar en la península los visigodos, pues empieza ese periodo visigótico, en el que nuestro rito pues tiene su mayor esplendor, digamos, en la formación de los textos, en lo que luego ya vamos a conocer como lo propio del rito, ya un rito ya formado, ya un rito maduro. Y por último, lo que os decía antes, ¿no?, que se le añade mozárabe, porque los que permanecen firmes en esa tradición litúrgica son los mozárabes durante la invasión musulmana.
Nosotros estamos en Alcalá, en la antigua diócesis de Complutum. ¿Qué vinculación tiene el rito mozárabe especialmente en nuestras tierras?
Pues la verdad es que es muy grande la vinculación. Razón de esto es que don Jesús Catalá, en 2005, cuando celebramos en nuestra diócesis, pues de un modo especial a los Santos Niños Justo y Pastor, y también pues la vida de la diócesis en ese momento, pues que ya llevaba unos años restaurada, pues él quiere recuperar las raíces de nuestra diócesis y le pide a Roma, le pide al Papa un permiso especial para que nosotros tengamos una capellanía estable. Y la capellanía de la que nosotros formamos, tanto Eva como yo, formamos parte de esta capellanía que nace en ese momento para que se quede bien resaltado lo que tiene de importante este rito para nuestra diócesis. ¿Por qué es importante para nuestra diócesis? Primero porque la raíz de nuestra diócesis, el fundamento de nuestra diócesis es el martirio de los Santos Niños Justo y Pastor, lo que os decía, ¿no?, de ese primer momento de la Iglesia martirial hispana, ¿no?, en la que los Santos Niños Justo y Pastor marcan la historia de España. Llegan a ser, incluso en el periodo visigótico, patronos de España. Y por lo tanto está muy marcada, muy vinculado, ¿no?, nuestra diócesis, nuestra iglesia, a toda la tradición de ese primer momento de la historia de la iglesia en España. Pero luego también, natural de nuestra diócesis, paisano nuestro es el cardenal Cisneros, que cuando llega a Toledo, como arzobispo de Toledo, él se encuentra con la belleza, con el tesoro que significa el rito hispano-mozárabe, que ha perdurado en Toledo después de que por toda España, después del Concilio de Burgos en el 1080, se obligase a toda España a aceptar el rito romano. En Toledo, por un privilegio especial, permanece, y cuando llega en el siglo XVI el cardenal Cisneros se lo encuentra en una situación pues de mucha pobreza, y él es el que pues con sus propios medios personales y como arzobispo de Toledo hace un gran impulso, una gran renovación de los textos para que se siga celebrando, para que se potencie el rito mozárabe, incluso creando lo que todavía existe en Toledo, esa capilla del Corpus Christi, donde se celebra todos los días el rito hispano mozárabe. Esto hace que el arzobispo de Toledo sea el superior general del rito hispano y que sea Toledo, de alguna manera, la que a todos, ¿no?, nos una, a todos los que cuidamos este rito en cualquier otra diócesis de España. Bien, pero además de los Santos Niños Justo y Pastor, además del cardenal Cisneros, nosotros dentro de un mes vamos a vivir un acontecimiento muy singular. Vamos a tener la ordenación episcopal de un nuevo obispo en Alcalá de Henares, y es verdad que es nuestro cuarto obispo, pero va a ser el primero ordenado aquí, en la Iglesia de los Santos Justo y Pastor, donde se conserva el lugar martiriar de los Santos Niños Justo y Pastor, donde están los restos del cardenal Cisneros, y él va a ser el primer obispo ordenado después de que el anterior a él ordenado aquí fuese un obispo mozárabe. Uh-huh. O sea que esta es una diócesis mozárabe que se incorporó a la de Toledo, como la mayoría de las del centro de España en la Reconquista, que se recupera en 1991 por San Juan Pablo II, y que hoy pues un obispo, además venido de Córdoba, también una diócesis muy martirial, uh-huh, en la época de la invasión musulmana, muy unida a Alcalá de Henares por San Félix de Alcalá, complutense, que muere allí junto con San Eulogio de Córdoba por defender la fe, pues viene a ser ordenado de alguna manera recogiendo esta tradición, esta unión con los obispos mozárabes que fueron los últimos antes de la restauración.
Eva, tú desde hace unos años eres asidua a las celebraciones de la capellanía, de la liturgia. ¿Cómo empezaste y qué te aporta esta liturgia?
Yo empecé a celebrar en la liturgia hispano-mozárabe hace ya 10 años, algo más. Me invitaron a celebrar la misa de inicio del año en Loeches con las carmelitas de allí. Y bueno, pues la primera misa que estuve me gustó mucho. Fue una misa muy bonita, pero no me enteré de nada. Pero desde ese momento pues empecé a celebrar habitualmente, ¿no? Aunque antes las misas eran mensuales, ahora son semanales, empecé a celebrar habitualmente, y poco a poco, aunque la liturgia hispana es una liturgia muy solemne, las misas que celebramos son solemnes, Tiene muchas lecturas, rezamos el credo en todos los días, hay incienso, ofrendas, tiene muchas oraciones, pero es una liturgia a la vez muy sencilla, ¿no? Muy fácil de comprender cuando la vas celebrando y vas entrando en ella. A mí personalmente la liturgia hispana me ayuda mucho pues a vivir mejor la misa diaria, ¿no? Cotidiana, que celebro en rito romano. Y me ayuda también, aparte de vivir mejor la liturgia, ¿no?, a gustar más de ella, ¿no? Las personas que celebramos habitualmente la capellanía, también hemos creado ahí un vínculo espiritual, ¿no?, con nuestros padres en la fe, y gustamos mucho de la liturgia. Muchos de nosotros acudimos a la Escuela Diocesana de Liturgia. Luego hay símbolos y signos, ¿no?, dentro de la celebración, que ayudan también mucho a darte cuenta de cosas que en el rito romano pueden pasar desapercibidas, ¿no? Voy a ponerte algunos ejemplos. A mí me ayuda mucho, por ejemplo, la fracción del pan. En el rito hispano se hacen 9 fragmentos. Y es como asociar toda la obra de salvación, ¿no?, todos los misterios de Cristo, asociarlos desde su encarnación hasta su gloria en el reino, ¿no? Luego otra cosa que me ayuda mucho es justo antes de la comunión, ¿no?, la bendición como preparación para recibir a Jesús, y es muy bonito recibir a Jesús cuando acabas de recibir la bendición. Y así podría pues ponerte muchos ejemplos de...
Nos quedamos con ganas de saber muchas cosas más, pero ¿dónde podemos participar aquí en la diócesis en estas celebraciones?
Pues después de haber pasado unos años en distintos lugares celebrando, ahora, gracias a Dios, podemos decir a todos e invitar de corazón a todos a que participen en alguna celebración en la Ermita de Santa Lucía, que se ha convertido desde el pasado mes de diciembre en nuestra sede canónica, y allí celebramos todos los miércoles. Santa Lucía es una ermita muy hermosa que está justo enfrente de la puerta de la catedral, o sea que es fácil encontrarla. Y sí quisiera destacar, Juan Miguel, que los estudios arqueológicos nos dicen que esa ermita todavía conserva algún vestigio del cementerio hispano-visigótico, ya que todos los cristianos de esa época querían estar enterrados en torno al tesoro más grande de nuestra diócesis, que es el sepulcro de los santos niños justo y pastor. Para nosotros es un vínculo espiritual y hermosísimo estar ahora de nuevo allí, en aquel lugar donde sabemos que debajo de donde estamos celebrando nosotros están los cuerpos de nuestros padres que nos han legado este tesoro. Animarles a todos a que participen cualquier miércoles. Todos los miércoles del año celebramos allí. Quizás la primera vez les cueste, ¿no?, entrar en la celebración, pero que seguro que estos hermanos también de los que hablaba Eva les darán una gran acogida y les ayudarán a participar plenamente.
Muchísimas gracias, Eva y David.
De nada.
A ti, Juan Miguel.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Te recordamos que este fin de semana un grupo de jóvenes de nuestra diócesis estará haciendo el retiro Efetá en la Casa de Espiritualidad María Madre en Guadalajara. Te pedimos que reces por todos y cada uno de ellos.
Queremos recordarte también que hoy por la tarde, a partir de las 6, se podrá visitar la exposición Pasión por el Hombre, Pasión por Cristo en el Monasterio Cisterciense de San Bernardo de Alcalá de Henares. También se podrá visitar mañana sábado por la mañana y por la tarde del mismo.
También mañana, sábado 22, a las 8:30 de la tarde, la organista Ludmila Matsura ofrecerá un concierto de Pascua en la Catedral Magistral de Alcalá de Henares.
Y por último, el 23 de abril, en Villarejo de Salvanés, tendrán lugar las rogativas a San Isidro, para impetrar la lluvia y buenas cosechas. Las rogativas comenzarán a las 6 de la tarde desde la ermita del Santo en el Pozo Marcos y se rezará el rosario mientras se va en procesión por el camino.
Aprovechamos también para recomendarte el canal de YouTube del Obispado de Alcalá de Henares. Allí podrás encontrar desde vídeos de celebraciones hasta muy interesantes conferencias del Aula Cultural Civitas Dei, pasando por conmovedores testimonios como el de María del Mar García Garrido, entre otros. Te invitamos a pasarte por este canal, cuya dirección es @obispadoalcaladehenares. Y con esto, querido oyente, desde El Espejo nos despedimos por hoy. Te dejamos con Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.
Nos vemos el viernes que viene para más actualidad diocesana.